Bueno, ¿cómo lo lograron? ¿Qué vacunas usaron? ¿Dónde y cómo se proveyeron de estas vacunas? ¿Cómo hicieron para vacunar tan rápido toda la población? ¿Las aceptó? Son preguntas que vamos a plantearle ahora a Denise Jodorowsky. Bien digo, Denise es uruguaya, estudiante de comunicación y hace 3 años que vive en Israel. Denise, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día para todos, es un placer poder estar acá. Muchísimas gracias.
Hola,
Denise,
Denise.
dije bien tu apellido, ¿verdad?
Sí, Odorovsky.
Jodorowsky, bien, bien. Bueno, yo le puse una J ahí a la H, ¿eh? Así que, bueno, gracias. Denise,
Perfecto.
contanos un poco cómo han vivido en este tiempo, hace 3 años que estás allí, has transitado la normalidad previa a la pandemia y la primera ola, la segunda ola, y yo no sé si han tenido ya o han mencionado una tercera ola allí en Israel, en camino ya a la nueva normalidad.
Bueno, la realidad es que es una felicidad inmensa, ¿no? Poder haber llegado casi a la normalidad. Todo empezó en marzo del año pasado. Ahí entramos en cuarentena obligatoria, donde estuvimos encerrados por 3 meses. Luego empezaron a abrir las cosas de a poco, digamos, los shoppings y los restaurantes y la gente como que de a poco se volvió a la normalidad. Pero los contagios iban subiendo y subiendo hasta que llegamos a casi 11.000 contagios en agosto, donde se decidió luego hacer otra cuarentena obligatoria. Estuvimos encerrados de septiembre hasta enero, que fue difícil, ¿no? Porque ya veníamos de otro encierre. Y a partir de diciembre se empezó el plan de vacunación. Fue un plan que nos salvó a todos. Hoy en día podemos ver su efectividad. Nos vacunaron con la Pfizer a todo el país. Fue de a poco, empezaron los más mayores y luego iba bajando la edad hasta menores de 16 años. Y a partir del 18 de abril, hace ya una semana, que no tenemos que usar más tapabocas en las calles. Increíble, ¿no?
Dios, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo fue el operativo de vacunación tan rápido? Digamos, ¿a dónde tenían que vacunarse? ¿Había que ir obligatoriamente? ¿Fue el Estado el que salió a vacunar casa por casa? Contanos acerca de eso, por favor.
Bueno, el gobierno sacó una campaña para motivar a toda la población a que se vaya a vacunar. La vacuna no es obligatoria, pero sí se requiere en muchos lugares, que luego voy a explicar un poco más. Empezaron la vacunación en diciembre con los más mayores. Había muchas sucursales en todo el país, no importa la ciudad. Dentro de una ciudad había más de 10 sucursales para poder ir a vacunarse. Esto significa que había mucho, cada persona podía elegir el lugar que quería, no había problema de locomoción, no había problemas de absolutamente nada. Y así fue como de a poco, cada uno tenía una aplicación en el celular y se iba anotando la aplicación cuándo se iba a vacunar. También se decidía la hora y el día, cada uno decidía, no es que te daban la hora y el día. Y de a poco, empezó en diciembre y de a poco fue avanzando hasta que a partir de febrero ya estaba la mayor parte de la población vacunada, ¿no? Hoy somos ya 5 millones de vacunados dentro de 9 millones de habitantes.
Denise, mira, bueno, vos sos uruguaya, conocés un poco la región latinoamericana. ¿Qué diferencias puede haber con Chile, en donde también se vacunó a la mayoría de la población? Sin embargo, los contagios no disminuyeron. Allá sí, ¿cuál es la diferencia?
Yo no sé exacto qué vacuna se dio en Chile, pero la realidad es que se ve una diferencia. También hay una gran parte de responsabilidad de la población de cuidarse, porque si bien hay vacunas y está casi todo el país inmunizado, aún así el corona existe y hay que tener cuidado. La verdad es que no sé exacto, no te puedo decir exacto cuál es la diferencia. Yo sé que acá las vacunas fueron efectivas. Y se nota, o sea, ayer tuvimos 38 casos de contagios, pasamos de 11.000 casos a 38, es una gran diferencia, pero exacto, no te puedo decir También, yo creo que también depende de la población y también depende de la vacuna, porque sé que no todos los países están dando la Pfizer.
Claro. En Chile, perdóname, Denise, y te cuento, Flor, en Chile se utilizó la vacuna Sinovac, que tiene, se supo una
Claro.
vez que ya había empezado a utilizarse, que tiene baja efectividad,
Sí.
¿no? Sobre todo con la primera dosis, menos del 50%. Entonces, claro, mucha gente sin saber esto en Chile, según me comentaba, creo que lo dijimos en una oportunidad aquí. Un argentino que está viviendo en Chile nos comentaba que cuando los medios empezaron a decir que estaba avanzando mucho la vacunación en Chile, pero sin hacer mención, aunque no tenía mucha efectividad la Sinovac, la gente es como que empezó a descuidarse y fue allí que empezaron los contagios, ¿no? Y la propia gente que estaba vacunado incluso se contagiaba y transmitía después a otros que no estaban vacunadas, por eso se agravó mucho la situación allí. Pero es distinta,
Es lo
claro.
que decía Denis, el comportamiento también de la población influye muchísimo, más allá de que no son las mismas vacunas.
Claro, exactamente.
Claramente.
Denise,
Igual quiero
sí.
decir algo,
Sí.
que si bien la Pfizer es efectiva, es real que a veces hay una persona vacunada con las dos dosis y la cantidad de tiempo necesario para estar inmunizado y aún se agarra corona. ¿Qué significa? El corona viene como una gripe normal, no tiene, no, la persona no va a estar en gravedad, pero hay veces que
Claro.
pasa. Yo ya conozco un montón de gente que le pasó. No es que se elimina el corona por completo, por eso digo que hay que cuidarse.
Claro.
Claro. Denise, ¿las vacunas eran del Estado, digamos, o se podía comprar allí?
No eran del Estado. La verdad es que la sociedad médica no tuvimos que comprarlas, era apta para todos los ciudadanos, no había problema de conseguirla. Mismo que fue como un orgullo, como un placer, ¿no? Saber que cuando quiera podía ir a vacunarme a la hora que quiera, no había ni que hacer cola. Llegué a vacunarme directo, entré, me vacunaron. Una persona atrás de otra, vacunaron en estadios. Fue impresionante, realmente.
Qué impresionante esto que decís que alcanzó a toda la población. Te digo porque acá en Argentina solamente por ahora los mayores de 60 se están pudiendo vacunar y uno por ahí que está en una franja etaria que no corresponde dice, pero ¿cuándo me va a llegar a mí? Y ustedes se han vacunado
Claramente.
todos. Sí, sí,
No,
sí. A los
claramente la
niños.
organización fue perfecta.
Y a los niños, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo ha sido el contagio de niños allá en Israel?
Bueno, el contagio de niños fue uno de los contagios más grandes. Mismo la segunda vez que volvimos a cuarentena obligatoria, una de las razones más grandes por la que volvimos fue porque abrieron las escuelas y los contagios aumentaron y avisaron, todavía no se sabe exacto la fecha, pero a partir de mayo van a empezar a vacunar a menores de 16, que esto es algo
Wow.
nuevo, que todavía en el mundo no lo decidieron. Todavía
Claro.
no avisaron nada, solo se sabe que van a empezar a vacunar, pero no dieron información al respecto.
Bien, y actualmente, Denise, ¿las escuelas están abiertas? ¿Las clases son normales?
Actualmente las escuelas están abiertas, es todo presencial, no es nada más por Zoom. Mismo yo estoy estudiando en la universidad y tuve el primer semestre por Zoom, online, en la computadora, y ahora ya estoy yendo a clases para todos, también para el jardín, para la escuela, para secundarios, para absolutamente todo. Se volvió la normalidad en el sentido de que las clases son presenciales.
Y el tema del transporte público, que bueno, que siempre se dice que es un gran factor, un gran lugar donde se producen contagios, ¿cómo se está manejando? ¿Cómo se manejó?
En este momento se está manejando muy bien, la realidad es que sigue todo normal. Cuando estuvimos en cuarentena obligatoria, sí, el transporte público bajó, claramente no había colectivos todo el tiempo, pero sí, de a poco, o sea, fue subiendo. Y además no se dejaba entrar a más de 20 personas. Eso significa que si en un colectivo, no sé, había lugares para 60, solo podían entrar 20. Entonces, claro, la gente tampoco salía allí. Y nada, el que necesitaba de emergencia salir tenía la posibilidad, pero fue todo muy gradual, fue un proceso. hasta que llegamos a hoy en día, un proceso que se sufrió también, fue difícil, fue muy difícil.
Claro, hubo también como aquí mucha discusión de índole política, incluso, bueno, en algún momento pude leer que parte de la comunidad ortodoxa un poco estaba, se mantenía distante o rechazaba incluso algo de la vacunación. ¿Eso es cierto? ¿Ocurrió eso allí en Israel?
Bueno, yo no sé exactamente si el grupo ortodoxo, porque estamos generalizando, pero sí podemos decir que hubo grupos, minorías pequeñas que no cumplieron con la cuarentena o hubo muchas fiestas clandestinas y sí hubo problemas y hubo manifestaciones. Mismo el gobierno intentó todo el tiempo hacer campañas de que hay que cuidarse, de que hay que quedarse en casa, que yo creo que se hizo esto en todo el mundo. Pero sí es verdad que hay personas, hubo momentos en que no se cumplieron las cuarentenas de la mejor forma posible, pero fueron realmente minorías, no es que, claro, que fueron grupos grandes.
Los jóvenes, Denise, ¿cómo se portaron? Porque viste que ahora el problema aquí son, bueno, como vos dijiste, las fiestas clandestinas, hay mucho contagio allí, poco control.
Los jóvenes fue una de las cosas más difíciles, ¿no? Y más que Israel es un país con muchos jóvenes y culturalmente acá todo el tiempo la gente quiere salir y pasear y conocer. Y como es un país muy turístico, fue muy difícil quedarse en casa, pero dentro de todo hubo control. Yo creo que al principio en marzo ahí fue más problemático. Mismo veníamos de una festividad judía que se llama Purim, que hay muchas fiestas, y justo cuando empezó el corona fue cuando comenzó esta festividad. Esto significa que, imagínate, hubo miles de fiestas y los contagios aumentaron a más no poder y nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía qué era el corona. Estábamos en un momento en el mundo que la preocupación estaba en el día a día. La verdad es que ahora puedo decir que los jóvenes están mucho más tranquilos con las vacunas. Están todos más tranquilos, ya casi ni se habla del corona, te puedo decir. Los medios, se habla un poco, pero no como antes, que todo el tiempo escuchabas cosas del corona, del corona, del corona. Y los jóvenes tienen, se cuidan. Claramente bien. Hay gente, hay personas que se cuidan menos que otros, pero se intenta de verdad llevar el orden.
¿Cómo ahora que están en esta situación en la que todo el mundo los mira, pone como ejemplo el país en donde estás viviendo y demás, cómo es el tema de las fronteras? ¿Están cerradas, están abiertas, pueden salir, pueden entrar personas de otros países? ¿Cómo se está manejando eso?
Perfecto. El aeropuerto cerró para turistas en marzo del año pasado y todavía no ha abierto. Significa que turistas no pueden ingresar a Israel. Este año no hubo turistas, pero ciudadanos israelíes sí pueden entrar y salir.
Bien.
Es más difícil porque
¿y hay que
hay
hacer cuarentena
cerrados,
para el ciudadano que sale y entra? ¿Tiene que hacer cuarentena cuando llega?
El ciudadano que no está vacunado tiene que hacer cuarentena cuando llega. El que está vacunado no hay que hacer más cuarentena. Mismo yo, que estoy vacunada, si estoy mañana con alguien con corona, no tengo que hacer cuarentena.
Ajá.
Mira vos.
Claro. Mira, claro.
Eso es una decisión nueva.
Sí.
Y nada, es una alegría inmensa, ¿no? Poder vivir la vida normal y no estar todo el tiempo preocupados.
Sí.
Claro. Bueno, interesante, Denise, lo que contás. Para tener en cuenta lo del tema de las escuelas que dijiste, ¿no? Esto que es un gran debate aquí en la Argentina, creo que en Uruguay también lo fue, ¿no? Allí puntualmente vos me dijiste que abrieron las escuelas, subieron los casos y volvieron a cerrar las escuelas.
Volvieron a cerrar las escuelas y después empezó la campaña de vacunación y ahora ya se volvió a la normalidad.
Bien.
Pero se necesitaron de las vacunas para poder volver a la normalidad, también con los niños, ¿no?
Claro. Bien.
Sí. Hubo pregunta, digamos, tratando de, yo sé que la comparación no es posible por la cantidad de habitantes que ustedes tienen allá y por la cantidad de habitantes que tenemos acá en Argentina, ¿no? Pero, sin embargo, muchas
Claramente.
cosas pueden verse, ¿no? Pueden mirarse. ¿Hubo, por ejemplo, lío con las vacunas, vacunatorio VIP? ¿O corrupción con el tema de la asignación de vacunas al principio?
No, no, cero corrupción, fue todo sumamente organizado, avisaron todo a tiempo, nadie se quejó, absolutamente nadie se quejó por el tema de las vacunas. Sí, hay un sector de la población que está en contra de las vacunas, que aún no se quiere vacunar, que es un sector pequeño en comparación a toda la población. Y bueno, hubo sí problemas con ellos, pero fuera de eso, la organización de la campaña de vacunación fue excelente, ni, cero corrupción hubo.
Y vos dijiste al principio de la conversación que ibas a contar después si te pedían un certificado de vacunas o algo así, ¿puede ser?
Sí, excelente. Se llama el pasaporte verde. Una vez que uno se da las dos dosis y espera 8 días luego de la segunda dosis, recibe del Ministerio de Salud el pasaporte verde y con ese pasaporte uno entra a todos los lugares, a un restaurante, bueno, súper y shoppings todavía no te piden pasaporte verde, pero por ejemplo, todo lo que sea lugar cerrado, universidad, clases, reuniones, conciertos, fiestas, se necesita pasaporte verde.
O sea que hay conciertos ya, por ejemplo, fiestas, eventos masivos.
Sí, hay todo. Mismo la semana pasada fueron los 73 años del Estado de Israel, el Día de la Independencia, y hubo muchos conciertos abiertos para todo público. Y nada, fueron los primeros conciertos después de tanto tiempo, casi un año, de no poder salir.
Bien. Denise, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos has contado. Vale la pena tener el testimonio allí de lo que ocurre en otras partes del mundo también para evaluar nuestra propia situación, ¿eh? Así que te agradecemos muchísimo que estés muy bien.
Muchísimas gracias a usted, fue un placer, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Gracias, Denise.
Bueno, allí pasaba Denise Orodovsky, que es uruguaya, estudiante de comunicación y hace 3 años que vive allí en Israel. Israel, lo decimos una vez más, tiene una población total aproximada de 9.291.000 habitantes. En la actualidad, casi el 60%, en realidad 57,8%, se encuentra vacunada. Un porcentaje al que se le debe sumar el de los pacientes recuperados, y que permite concluir que cerca del 64% de sus habitantes ya están protegidos contra el COVID-19. Por eso es lo que mencionaba recién Denise, que se han recuperado casi todas las actividades. Además, el 25% restante, también lo mencionó ella, está conformado por menores de 16 años, cuya vacunación por el momento no está indicada, aunque nos comentaba recién Denise desde Israel que están anticipando que muy probablemente en breve van a comenzar a vacunar a menores de 16 años.
Y ya como muchos de ustedes nos fueron comentando en algunos mensajitos, es difícil establecer comparaciones con un país como el nuestro, que tiene esa población multiplicada por 4, ¿no? Israel tiene la misma población que la mitad del AMBA. En los hechos, en números absolutos, en Argentina ya se han aplicado más vacunas que en Israel. Según el monitor de vacunación, aquí ya se han aplicado 7.386.650 dosis. Pero claro, en proporción, el porcentaje de inmunizados en la población total es muy pequeño.
Sin embargo, como siempre podemos aprender, queremos profundizar cómo ha sido la gestión de la pandemia en Israel, profundizar un poquito más ahí, tanto durante la primera como en la segunda ola de coronavirus. Esto que decíamos de las clases, que también se debate aquí, qué tipo de restricciones se aplicaron, cómo se comportó la población en general. Y para hablar sobre esto, vamos a dialogar con Ariel Horovitz, que también nació aquí en Córdoba, pero vive en Israel desde 1993. es fundador y director del Moria International Center, que es una institución académica israelí que trabaja en cooperación con varias universidades muy reconocidas del mundo. Ariel estudió sociología e historia del pueblo judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Posee también una maestría en gestión y liderazgo por la Universidad de Bar-Ilan de Israel y se especializa en temas relacionados con la historia del pueblo de Israel, desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad del moderno Estado de Israel. Espero estás al aire, Ariel, un gusto escucharte.
Sí, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos aquí desde Jerusalén, justamente.
Bueno,
Hola.
hace muchísimo tiempo que vivís allá, pero se te escucha tu español perfectamente, Ariel.
No, no, sí, seguro, hace 30 años casi que vivo aquí, así que, pero sí, trabajo mucho con gente que habla español, así que lo mantengo, sin duda.
Claro.
Bueno.
Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en pandemia, en estas dos o tres olas casi de contagio que han llevado y ahora en esta nueva nuevo paso hacia la nueva normalidad que están viviendo allí?
Bueno, al principio, me imagino, habrá sido como en todo el mundo, un shock, una confusión. Fue bastante duro, es decir, de tener un país con un 3% de desempleo y con una economía muy estable, de repente en cuestión de semanas o en meses, subió el desempleo a 30%. Es decir, fue al principio bastante duro. También la confusión de los líderes, también, ni que hablar que estuvimos en épocas de elecciones, había mucha inestabilidad política, al principio fue bastante complicado, pero con el tiempo nos fuimos acostumbrando con las dos o tres olas que pasamos acá. Muchas veces estuvimos inclusive hasta un mes encerrados en casa y tal vez más también, con los niños en las casas, digamos, no yendo a las escuelas. Así que fue bastante duro, pero bueno, desde hace ya un par de semanas podemos decir que hemos vuelto a cierta normalidad. Es decir, hoy en día los niños están todos en la escuela, no hay más lo que se llama acá cápsulas, creo que allá le dicen burbujas,
Sí,
no
sí.
hay más eso, no hay más Zoom, no hay más cuestión de barbijo afuera, el barbijo se usa únicamente dentro. Así que bueno, restaurantes están abiertos, teatros, cines ahora están abriendo, de a poco, fútbol, básquet. Hemos vuelto a cierta normalidad.
Para hacer una ponderación de la situación allí y si cabe en algunos aspectos establecer alguna comparación con la Argentina, ¿cuál es el nivel de pobreza que hay en Israel? Te pregunto esto porque
Bueno,
claro, no es lo mismo cerrar la actividad económica, sobre todo en Israel, me parece que cerrarla aquí en Argentina, ¿no?
Bueno, acá es un país que en los últimos, yo diría en los últimos 15 años, ha tenido un cierto crecimiento económico bastante significativo, producto principalmente de toda la industria de alta tecnología. Hoy en día, ya un par de décadas, como decía. El tema de alta tecnología acá es la principal ingreso. 50% del ingreso del Estado es por ventas de productos relacionados con software o agricultura o tecnología en general. Por lo tanto, ha tenido un país un crecimiento grande, reservas, lo que le permite tener reservas. Y al principio, si bien, como decía, fue duro, el Estado no estaba todavía tal vez preparado para una cosa así, como ningún país, me imagino. Rápidamente se facilitaron las formas de ayuda, es decir, gente desempleada recibe hasta el día de hoy, ¿no? Inclusive tiene hasta junio, recibe un salario, las empresas, los negocios de determinadas áreas, por supuesto, el tema de turismo, de restaurante y todo eso, de fiestas, por supuesto, reciben ayuda, lo que ha impedido que se quiebren, ¿no? Que se derrumben. Sin embargo, por supuesto, han habido muchos negocios, muchas empresas que han quebrado, que han tenido que cerrar porque no pudieron aguantar el impacto. Algunas que estaban, por ejemplo, empresas de turismo que habían invertido muchísimo, muchísimo, porque aquí antes de la pandemia el turismo estaba muy, muy en alza. y bueno, tuvieron que quebrar porque gastaron más de lo que podían, por ejemplo. Pero bueno, el Estado ha ayudado acá, no se siente que sea que haya una especie de receso económico aquí, no se siente. Si bien se cree que a futuro van a aumentar los impuestos, va a haber déficit, pero aquí, por ejemplo, no hay inflación, es un país que no tiene inflación, ahora estoy diciendo que no tiene inflación ya varios años. Inclusive podemos decir que el shekel, que es la moneda local, se va fortaleciendo más, cada vez más en relación al dólar. Si en el año 2000 un dólar costaba 5 shekels, hoy un dólar cuesta 3.20 o 3.25. Es decir, que inclusive el dólar baja aquí. Entonces, y a nivel de pobreza, hay pobreza como en todos lados. El tema que la línea de pobreza acá no es la línea de pobreza de América Latina. ¿Okay? Es decir, va a ser muy raro acá ver gente pidiendo en las calles. Va a ser muy raro gente viviendo en villas miserias. Casi, yo personalmente no conozco, hace 30 años que vivo acá. Pero sí hay pobreza que, de acuerdo al estándar israelí, que es un estándar relativamente alto. Para tener una idea, un sueldo básico aquí, un sueldo básico es de aproximadamente $1,400, $1,500. ¿Okay? Uh-huh. Es decir, un obrero hoy en día, sin experiencia, y va a trabajar una secretaria o una empleada de comercio que no tiene experiencia, va a ganar eso. Es decir que claro, el costo de vida acá es bastante alto, pero igual, hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que no tiene para comer, pero por lo menos tiene casa y tiene lo mínimo. Por supuesto, uh-huh, hay muchas ONGs también que ayudan, pero no se habla de pobreza. No, es decir, hay pobreza, no hay miseria. A eso me refiero.
Uh-huh. ¿Okay? Sí,
así
sí,
que,
sí.
Que bueno, el impacto, por suerte, ha sido menor que en otros lados.
Sí, muy bueno el pantallazo que nos diste, porque era necesario abordar también ese tema, cómo estaba la economía, cómo estaba la pobreza allí en Israel. Y yo te voy a hacer una pregunta, espero sí, que no lo tomes como pájaro de mal agüero, como se dice acá en Argentina, pero es producto de que estamos inmersos nosotros en la segunda ola, no sabemos todavía si hemos llegado al pico y nos parece que esto es interminable. Entonces, preguntarte si no tienen miedo a una tercera ola, o si como ya lo dan por hecho que se va a mantener todo así como hasta ahora.
Sí, mira, el día a día acá la gente ya hay hasta, digamos, cierto clima de, no voy a decir euforia, ¿no?, pero de tranquilidad, ¿está bien? Es decir, uh-huh, de alguna forma la sensación es que salimos de esta. El temor de que haya una tercera ola tiene que ver con que de repente países, y hoy justamente escuchaba en la radio que hay 7 países donde no van a poder entrar gente, como son la India, Brasil, México, uh-huh, Ucrania y no me acuerdo otros países más, porque ahí hay variantes o mutaciones, que ahí el temor en este caso sería de que las vacunas de este digamos que hemos recibido en este país no sean, claro, lo suficiente ante esas variantes. Pero uh-huh, fuera de eso, temor real no se vive, no se siente. Hay realmente hacia el principio había cierta oposición a las vacunas, de gente que no sabía qué es lo que era, por qué, para qué. Hoy en día la gran mayoría está vacunado y son muy pocos, digamos, que se oponen a eso. Entonces hay cierto, Ariel, clima de tranquilidad, no se habla de una tercera ola.
Bien, Ariel, ¿les han dicho que tendrán que volver a vacunarse eventualmente en algunos meses más adelante, el año que viene?
Mira, se ha dicho como una posibilidad, no se ha confirmado. Según han, digamos, dicho de vuelta, no sin ninguna, no es que hay una instrucción ahora de acá tanto tiempo a vacunarse de nuevo, pero aparentemente habría que vacunarse después del año, una tercera dosis, pero bueno, por el momento no hay nada confirmado, nadie dijo nada oficialmente.
Bien. Bueno, Flor, no sé si te queda alguna pregunta, si no lo despedimos a Ariel.
No, alegrarme un poco de lo que están viviendo allí, realmente se contagia las palabras de ustedes, la alegría de ustedes, y bueno, y ojalá que se pueda replicar esto que están viviendo ustedes en todo el mundo, lo estamos deseando.
Solo para terminar, el caso de Israel quiere decir que hay una esperanza, que hay luz, digamos, claro, al final de este túnel, y que en algún momento, tarde o temprano, todo el mundo estará ya vacunado y se volverá, esperemos, a cierta normalidad y esperemos que sea en breve.
Ariel Horovitz, bueno, cordobés, que vive desde hace muchísimos años en Israel. Sí. Gracias, Ariel, porque nos has brindado un testimonio muy, muy interesante. Así que te agradezco una vez más.
Bueno, te lo agradezco. Está bien, muchísimas gracias y que sea con éxitos allí en Argentina.
Okay. Gracias, hasta pronto.